Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No le voy a regalar a esta hora los oídos como hace la jefa, porque yo lo que tengo que decirles se lo digo en privado. Pero lo que sí que le voy a decir en público es que, Carmen Lomana, ya estás de vacaciones. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Diego. Pues sí, ya hace unos días que estoy de vacaciones. Este es mi último, penúltimo, nunca se dice el último, programa de la temporada que hemos tenido estupenda.
Y una nada, temporada larga, ilusión, larga pero
una
muy buena.
Una temporada muy larga pero muy buena. Y de todas maneras, aquí estoy para cualquier cosa que ocurra. Si queréis que entre, yo encantada.
Eso es muy bueno saberlo. ¿Por dónde estás, querida?
Estoy en Marbella ahora.
¿Y qué tal tiempo hace? Feliz, estupendo, ¿verdad?
Maravilloso, porque no hace mucho calor, el mar está maravilloso. Yo me he estado bañando esta mañana. Ya sabéis que soy muy tempranera. Me bajo a la playa y soy feliz ahí bañándome, sí.
¿Y ahí tienes que darte de codazos para coger sitio, como pasa en Benidorm?
No, yo voy a muy pronto, entonces voy a un sitio además que me encanta, que poca gente conoce, y me baño tranquilamente con un mar estupendo y nada de codazos. Yo tengo un verano muy tranquilo, no sé, debe ser que me organice y voy a los sitios que tengo que ir. Por la noche no me gusta nada salir, cada vez menos. Cenitas en casas de amigos o algo así muy privado, porque además vivimos casi todos por la misma zona, pero a mí no me verás nunca en una discoteca ni en estos sitios que hay tortas de por entrar a los restaurantes. No, para mí esa no es la idea del verano, así que mi verano en Marbella es muy tranquilo y luego pues me iré a otro sitio, pero en general voy a estar aquí.
Bueno, trasnochando, pero a tu ritmo, no está mal.
Oye, Carmen, yo tengo que decir que
no he saludado a los chicos, perdón.
Ah, hola,
Paloma,
chicos, que no
está
sabía
Paula,
quién
está Rodrigo,
hoy.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmen.
Paula, Paulete, tú estás ahí, te he conocido con dos palabras.
Paloma Pauleta acaba de llegar de vacaciones.
Ay, efectivamente, y Carmen, tengo que decir que he visto una foto tuya con un bañador de Barbie precioso.
¿Dónde la has visto? ¿En mi Instagram?
Sí, es probable. Bueno, alguna revista, ¿eh?
No, es que no me hables de la revista que me pongo atómica, ¿eh?
¿Por qué?
Me han hecho unas fotos de paparazzi de estas horrorosas.
¿Bañador Barbie?
Digo, no, por favor. Pero de verdad, me lleva un disgusto muy grande cuando lo he visto. Porque están puestas con una mala uva que ni yo me reconozco. Y hechas con teleobjetivo que deforman todo porque de repente decía, no puede ser. Si detrás de mí hay como rocas y aquí no hay rocas de arena, y es porque de forma parece que estoy sentada encima de un señor, en fin.
Pues a mí, me parece que el bañador
estupenda.
Es ideal y que está.
Ah, el bañador es ideal, es un bañador muy gracioso de Barbie, de Zara, que me lo regaló Sandra, una persona que trabaja conmigo.
Sí.
Y queda muy mono, ideal. Pero mirad en mi Instagram, que es donde hay fotos con móvil normales. No estas de los paparazzis que las hacen, yo creo que adrede, ¿no? Porque que una revista haya puesto esas fotos me parece una falta de respeto y de todo. Pero bueno, me da igual, oye, yo ya sé cómo estoy.
Divina.
Pero como no, yo no me creo nada, ni estoy divina ni dejo de estarlo. Pero para los años que tengo, estoy muy fuerte, muy sana y tengo un cuerpo bastante pasable.
Pues di que sí.
¿Y el bañador es de Barbie?
Sí, el bañador es rosa, precioso. ¿Y viste la película, Carmen?
Claro, claro que la vi, me gustó.
Ah, bueno, si estuviste en la premier.
Estuve en la premier.
Es verdad.
Y ahora estamos todos locos con el rosa, con Barbie, porque la película tiene una producción maravillosa. Está muy bien hecha. Es muy visual, muy entretenida. Igual la puede ver un niño, que la puede ver una persona mayor. Y
yo he escuchado que no es para niños esta película.
Eso es una tontería, han empezado a decir que si hay un mensaje, nada. Pues es que ahora quieren que las Barbies también pues se empoderen, que me parece muy bien, y que sean feministas y que a los hombres los dejen tirados a un lado. Pero claro, el Ken dijo no. yo no os la voy a contar, pero el Ken se revela contra eso.
Aquí también nos revelamos, porque aquí en este equipo estamos todos empoderados. Vamos con el consultorio, claro, con la primera pregunta, que tiene algo que ver con el olor, si no me equivoco.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, yo tengo una duda, es sobre el perfume. ¿Tú cómo te lo pones? ¿Tienes algún truco? Porque yo una vez escuché que si, por ejemplo, te pones un poquito una muñeca y la frotas con la otra muñeca, que eso está mal. Entonces yo quería saber, ¿tú cómo lo haces y en qué sitios te los sueles poner?
Mira, normalmente el perfume hay que ponerlo en las zonas, dice, y es verdad, donde late un poco el corazón. En las muñecas está bien. Detrás de las orejas también un poquito, detrás del cuello, que perfumes un poco también el pelo, para cuando te den un beso que se note
en el pelo
perfume, sin ser en el pelo. Si tú te pones el perfume en la parte de atrás del cuello un poco, también en la parte de atrás del pelo, que ahí no lo estropea. Y luego incluso en las rodillas, en la
llevo
parte
toda la
de
vida
atrás,
haciéndolo
las
mal.
Rodillas, en la parte de lo que no debes es coger el frasco del perfume y hacer todo. Entre otras cosas, porque puedes manchar el vestido o lo que lleves, la camisa, porque hay perfume que tiene una composición que mancha y luego es muy difícil quitarlo, que lo pregunten en las tintorerías. Entonces procura no echar en la tela, y si te pones en el vestido, que sea por el revés. Y aconsejan también mucho en la parte del bajo del vestido, porque al andar, ¿sabes?, vas caminando y...
¿En los bajos del vestido?
Sí, sí, en el dobladillo.
Como la parte, para que se aire igual, ¿no?
Bueno, claro, con el aire pues te vas envolviendo en tu perfume, pero de una forma ligera. Y no darlo
directamente. Estos son opciones, ¿no? Porque no en todas las partes que has dicho.
No, donde tú prefieras, no hace falta, pero te digo partes que son buenas para que se extienda el olor de ese perfume y lo potencie.
¿Y uno o dos flus-flus de estos?
Bueno, eso ya...
¿O cuántos?
Incluso te puedes echar en la mano y luego distribuirlo, ¿no? Ya como tú quieras. Yo lo hago con el spray. Siempre me doy por la parte de atrás del cuello, poco detrás de las orejas, y en los brazos, en lo que es pues las muñecas, pero sin frotarlas, porque
eso me
si
dijeron.
Frotas una con otra, estás alterando, ¿no? Y el perfume hay que darlo y dejarlo reposar, porque el perfume tiene varias fases, una que es la entrada y otra que es el medio y la salida. Y ahí es cuando es el verdadero olor de ese perfume, que en cada persona cambia dependiendo del pH de la piel.
Toma ya, lo que aprende uno aquí.
Con lo
¿eh?
Que has dicho de las muñecas, que es el gesto típico, ¿no? De que te las frotas
pues no,
en círculo.
No,
yo
no.
En una tienda una vez que
mal.
Fui a comprarme una colonia, la chica me dijo, y no se me ha olvidado, rompes la cadena del olor.
Claro, lo que te he dicho yo, que la alteras y sí. Hay que dejarla que él solo, que ese perfume tiene diferentes fases muy cortitas cuando te lo echas, pero que no hay que mezclarlo piel con piel ni nada de esto. Dejar que él solo se evapore y bueno, y se quede lo que se tiene que quedar en tu piel.
Oh, mira.
Ya lo no que aprendes, Paloma.
Ya no, yo lo de la cadena del olor no he vuelto a hacer eso. Nunca se me quedó grabado.
Y también es muy bueno ponerte en los brazos donde están como los codos, pero por dentro, ¿no? Sí. Donde pasan las venas. Cuando te haces un análisis, te pinchan ahí.
Sí.
Y es porque ahí hay el latido del corazón también.
Eso me encanta. Eso sí. Me encanta. Qué bonito.
Vamos con la siguiente, que creo que también es muy bonita y que tiene que ver con la indumentaria de verano.
Hola, Carmen. Buenos días. ¿Eres partidaria de los pañuelos en el pelo como como tocado o arreglo?
Pues mira.
Bueno, esta no sé, he dicho de verano,
encanta.
No sé si es solo de verano.
No, en general. A vosotros no os encanta cuando veis esas películas antiguas, Grace Kelly, las grandes actrices de Hollywood con el pañuelo puesto así, cuando hace viento o llueve o van en un descapotable. A mí sí. Me parece súper bonito y sexy. Y también me gusta mucho en verano, porque a veces hace viento en la playa, puestos estilo pirata, ¿no? Atados detrás.
Eso me gusta más.
Es muy estético,
sí. Muy estilosos.
¿Tú llevas
para
pañuelo,
otro...
Rodri?
No.
En algún momento.
Yo digo que es muy estético cuando lo ves, pero yo no llevo pañuelo.
Bueno, pues los chicos puesto estilo bucanero, os queda muy bien, ¿eh?
¿Bucanero?
Con esos pañuelitos.
Sí, tipo pirata.
Sí.
Pirata. Claro, canero pirata, ¿sabes?
Lo que pasa es que yo creo que ese estilo que dices tú, yo creo que es que el que va en un anudadito debajo de la barbilla. Yo,
es por ejemplo, más difícil.
Sí, porque yo lo tengo tan asociado a gente muy glamurosa de los años 50, claro, que ahora dices, ¿dónde voy yo con esto? No,
pero te puede quedar muy mono. Y un día me acuerdo que estaba cruzando la calle Serrano y llovía, entonces cogí un pañuelo que llevaba en el bolso de Hermes y me lo puse así. Ah. Y mucha gente me dijo, ¡ay, qué ideal! Es como retro, me encanta. No sé qué. Pero lo que pasa es que es cierto que lo hemos visto siempre en mujeres muy guapas, muy estupendas, y dices, bueno, a lo mejor me lo pongo yo y estoy como Doña Rogelia, claro, que también puede ser.
Una línea fina.
Que Doña Rogelia lo llevaba. En fin, pero bueno, sí, me gustan los pañuelos.
¿Y vale todo tipo de pañuelo?
Hombre, depende de lo que quieras, pero que tenga un tamaño suficiente para podértelo... también se pone como hecho una enrollado y con un lacito arriba, como la ratita presumida.
Ay, eso me gusta.
Y te quita el pelo un poco de la cara y queda muy bonito.
Sí.
Vamos con la siguiente, que es algo más personal.
Una cosa, ¿se me oye bien?
Sí.
Sí, de momento sí. Vale. No te muevas, entonces.
Pues sí, se acerca el fin de semana. Soy Pilar, le voy a dejar una pregunta a Carmen Lomana. ¿Cómo califica usted a las personas? ¿Por su saber estar, por su apariencia o por su saber callar?
Uy.
Bueno, pues mira, yo personalmente lo que más me gusta es la educación y la bondad. Eso por encima de todo. Cada vez valoro más a la gente buena y leal. Luego, bueno, los otros calificativos, la apariencia siempre es más agradable, una apariencia bonita, limpia, estética, parece que te entra por los ojos, pero si no hay más...
Oler bien.
También, oler bien. Y el saber callar depende, porque a mí la gente que se calla siempre me parece un aburrimiento. Creo que hay que hablar cuando te preguntan, como en este caso, porque hay muchas veces me dicen, es que Carmen, tú dices, es que yo contesto a lo que me preguntan bajo mi criterio, mi opinión, que no quiere decir que si yo digo que no me gusta cómo iba vestida una persona, yo tenga razón. Porque en el gusto hay muchos colores y muchas variedades. Pero claro, yo tengo un consultorio, entonces tengo que decir lo que me parece. Trabajo en programas de opinión y yo tengo de todo menos de hipócrita y de cínica. Procuro no faltar el respeto. Y cuando alguna vez me parece que me he pasado, siempre pido disculpas. Siempre. Y eso lo he hecho públicamente.
Eso sí es verdad. Aunque alguno que habla de todo, aunque no tenga ni idea, muchas veces debería estar callado.
Hombre, claro. Sí, no. Pero yo, mira, yo hablo de todo porque me preguntan de todo. No quiere decir que sepa
en el consultorio.
En el consultorio. Sí, pero luego en televisión, en las tertulias y todo eso. ¿Y tú qué opinas, Carmen? A mí cuando me dicen qué opino, tengo que decir la verdad y no decir, ay, pues me parece todo muy bien, ay, estupendo, estupendo, como hay muchos. Pero es que hay muchos que lo hacen, o porque son amigas y tienen, se creen que con eso tienen acceso al famoso de turno del que se está hablando. Y entonces yo es que, claro, me muero de risa, ¿no?
A ver, vamos con la siguiente oyente que te pide consejo.
Hola, Carmen. Mira, tengo el bautizo de mi sobrino en 15 días y quería preguntarte si la combinación de rosa y rojo te parece una buena opción para el verano o te da un puñetazo en el ojo, como dice el refrán.
¿Puñetazo en el ojo?
No, Diego.
¿No?
Mira,
¿es bonito?
No solo me parece
el puñetazo
ideal
en el ojo para mí, entonces.
De puñetazo te dará a ti, pero está súper de moda y es dos colores.
Son muy parecidos,
que
¿no?
Saint Laurent y La Croix los combinaba muchísimo. Siempre hay uno que es el dominante. Por ejemplo, el rojo, una falda roja. Tampoco un rojo tomate, pero roja. Y con una blusa rosa palo, una blusa en rosa que no sea muy, muy fuerte, porque un fucsia con rosa, con rojo queda muy feo. Pero un rosa, lo que se dice rosa, rosa valentino, pues puede quedar ideal y de hecho queda ideal. Y que miren colecciones porque este año ha vuelto con mucha fuerza. Eran dos colores que se utilizaron mucho en los 80 y 90 y que había desaparecido esa combinación. Pero yo estoy viendo continuamente, hoy he visto a una amiga influencer que lo llevaba y le quedaba genial, una falda roja.
¿Y por qué crees que sea rosa? ¿Por qué crees que se ha machacado tanto esa combinación? Porque yo me acuerdo de adolescente toda mi vida, era igual que el marrón y el negro. Yo me acuerdo que decían marrón y negro.
Marrón
nunca.
Y el negro es elegantísimo. Fíjate. Elegantísimo, pero hay que saber, o sea, hay que saber combinarlo, pero es elegantísimo. El color marrón, que parece muy difícil, es un color muy elegante. En mujeres, un traje de hombre marrón me horroriza.
Me está enseñando Paulete fotos de esta combinación de rojo y rosa y yo sigo sin verlo, la verdad. Me parecen dos colores muy parecidos,
muy
aunque
influido.
Mi ignorancia en vestimenta y en estilo y combinación de colores
no.
Es nula.
O sea, y eso que le estoy enseñando a Carmen, un rosa claro, ¿eh? Ni siquiera es un rosa fucsia con un rojo pasión. Pero a mí sí que me parece que queda bonito. O sea, me parece que...
Claro,
que
me gusta también.
Depende de la gama, ¿no?
Claro. No
la
sé.
Croix también lo ponía bastante. Hay modistos que... Por ejemplo, Yves Saint Laurent era un modisto que jugaba con el color como nadie. Y no solo en la ropa, sino en el maquillaje. Las barras de labios de colores más atrevidos, más ideales, siempre están en Yves Saint Laurent.
Tomamos nota.
Vamos con la siguiente, que tiene que ver con la música.
Este mes de julio está repleto de festivales y conciertos por toda España, pero ¿qué artista o grupo tienes más ganas de ver en directo este verano? ¿Sueles ir a conciertos? Y de ser así, ¿cuál ha sido el último y si te ha gustado o no?
Bueno, aquí en Marbella vivimos en el concierto permanente, porque está Starlight, y entonces tienes un abanico, una opción enorme de conciertos. Yo este año todavía no he subido a Starlight, y el otro día estuve, pero ya había terminado el concierto, que era el de Ricky Martin.
Hola.
Pero yo recuerdo, a mí me apetece mucho, pero creo que no hay concierto este año, C. Tangana. El año pasado.
¿Te apetece mucho C. Tangana o qué? Mira, Paula sonríe.
Maluma también, y muchos, pero a mí estos grupos así son relativamente.
Maluma diría
nuevos,
Marcote que hay que mover el bullate, ¿no?
Eso es.
Marcote, que viene los domingos, vendrá mañana, dice que con Maluma se mueve el bullate.
Pues se mueve todo. Y sabes que a mí me encantaría hacer un programa de música con Marcote, siempre lo digo.
Pues vente los domingos.
Ahí queda la propuesta.
No, ya trabajar también el domingo, que tengo
pues te llamamos, te despertamos.
Bueno, eso hay veces que me dan ganas de llamaros yo y decir, oye, esto no es qué tal.
Pues llama.
Pero sí. Y luego he visto en plan más clásicos que me han encantado. Yo ahora ya ha muerto, pero por ejemplo... O sea, Shahlaz Naboor, yo me quedé impresionada de la potencia de voz que tenía con 80 y tantos años y la maravilla de concierto que nos dio aquí. Y luego hay otros que son peruanos o colombianos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Que también me gusta. Hay muchos que me
jovencitos.
Gustan. ¿Jovencitos? Sí, muy jovencitos.
Morat.
Morat me encanta en conciertos.
Paulete.
Yo tengo que decir que primero que lo ha dicho Marci y segundo que Tom Jones, ¿le has llegado a ver alguna vez, Carmen, a Tom Jones?
A Tom Jones le he visto dos veces.
Bueno.
Pero otro espectacular nos dejó a todos. Dices, pero ¿cómo puede ser si es el mismo con la misma potencia y fuerza que cuando cantaba Delilah?
Bueno.
Es que es increíble. Son hombres que parece que la edad no les pasa ni por la voz ni por el físico.
Qué vaya.
Rafael también está muy
hombre,
bien.
Hombre, que Rafael, o sea, son palabras mayores.
Yo es que lo adoro.
No sé si estará este año en el Sonorama, suele ir.
La verdad es que no controlo.
No, Rafael no.
Sí, va a hacer conciertos.
Al Sonorama no.
Pero no sé cuál, pero desde luego
lo has dicho
va a estar.
Muy seguro.
Sí.
Va a estar porque el otro día estuve con su mujer y me comentó, ahora empieza la temporada de conciertos de Rafael. No sé dónde.
Pues nada, tendremos que ir, ¿verdad? Tenemos que ir todo. No sé, a mí me encantaría.
Si nos deja Marci, nos escapamos.
Por favor, Z Tangana, que vuelva con el espectáculo del verano pasado, que fue maravilloso.
Sí, que tengo entendido que sus conciertos son...
Luego me gusta
son...
mucho, ¿cómo se llama? El de la niña de los zapatos rojos.
Sebastián Yatra.
Genial, Sebastián Yatra, me gusta muchísimo, es muy divertido.
Este es el que está con una cantante española, ¿no?
Con Aitana.
Claro, con Aitana.
Estamos muy puestos.
Aitana, sí, pero bueno, andan todo el día, que si lo han dejado, que si vuelven, que bueno, normal, son muy jóvenes.
Claro.
Son asquerosamente jóvenes. Vamos con la siguiente.
Papá, divinamente jóvenes.
También.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Bueno, ahora que estamos en verano, parece que todos nos atrevemos más con nuestra manicura, ya sabes. Diseños en las uñas más llamativos, con más colores y todo eso. Y pues a mí este año me está gustando mucho, por ejemplo, el verde lima y la combinación de naranja y rosa. Entonces quería preguntarte que para ti, ¿cuál es el color que más usas en verano en las uñas? Y si eres más de llevar las uñas largas, cortas, de hacerte la manicura semipermanente, normal.
Mira, te voy a contar porque con la iglesia hemos topado, Sancho. Porque yo no soy nada de llevar las uñas largas, que ahora están de moda, yo las llevo súper cortas, ni de llevar colorines, nada. Ahora, lo veo en otras, pues me parece muy gracioso. Nuestra jefa es la reina del arco iris en las uñas.
Sí, cierto es.
Me gusta. Yo las llevo siempre en tono natural. Muchos años he llevado la manicura francesa, pero ahora no es tendencia, no se lleva. Volverá seguro porque es muy elegante. Pero en general llevo o muy clara, casi blanca, así, o transparente.
¿Eso durante el año y en verano no cambias?
No. En invierno a veces me pongo un color rojo, granate, oscuro, pero si tengo una fiesta o algo en Navidad, pero si no en mi vida diaria. Y eso es por un trauma que tengo de pequeña.
A ver, ¿qué trauma?
Pues qué trauma, mira, tenía yo 16 años, verano, llega a Celorio, donde veraneábamos en Asturias, un francés guapísimo, que tendría 20. Total, que el francés, todas las niñas estábamos como locas y el francés me invita a salir a mí. ¿Para qué quieres más? Yo, como loca, no sabía qué ponerme, tal, venga, y dije, bueno, me voy a pintar las uñas, que es de chica mayor. Y así que sí. Y entonces me pinté las uñas. Y luego estábamos paseando y tal, y me dice, me encantas, me gustas muchísimo, pero solo hay una cosa que no me gusta nada. Me parece muy hortera, que vayas con las uñas pintadas.
Toma ya.
Yo casi me muero, digo, si nunca me las he pintado.
No tenía ni idea, hombre.
Me las he pintado hoy para hacerme la chuli, ¿no? A todo esto difícil de explicar en francés, como dices, para hacerme la chuli.
Claro.
Y bueno, me dijo, no, en Francia es de muy mal gusto. Algo absurdo, porque ahora yo creo que se las pintan, ¿no? Pero dijo, las niñas bien, las niñas y las mujeres elegantes llevan colores naturales. Y hay algo que tenía razón, porque mirar nuestra reina, que es muy moderna, todas las casas reales, ninguna lleva las uñas pintadas.
No me había fijado, la verdad.
No, yo tampoco. Fíjate,
ni yo.
Yo reconozco...
Pero vamos, que a mí me encanta que la gente se pinte las uñas y haga lo que le dé la gana. En ese tema no me meto. Esas uñas larguísimas no me gustan nada.
Ya.
Pero yo recuerdo a mi
que
madre...
Que tienen que ser muy incómodas, depende de la profesión que tengas, claro.
Mamá tenía unas manos y unas uñas preciosas y sí se las pintaba y eran como almendradas y se las pintaba con una luna que dejaban como en blanco y luego lo otro. Bueno, son modas. Y me parece muy bien. Yo recuerdo las manos de mi madre, claro que no pegaba palo al agua en general, les daban, pero muy bonitas.
Qué bueno.
Chica, tú, el naranja, que me has dicho, naranja.
Te decía
con
naranja,
rosa,
naranja y rosa.
Con rosa.
Pues algo de verde lima, ha dicho también el oyente.
Bonita, verde lima, pues tú como quieras. Oye. Tú
claro
eres muy joven por la voz y me encanta. Y si sales con un chico francés que te dice lo que me dijo a mí, no le hagas ni caso. Traumas los mínimos.
Eso.
Vamos con la última que tiene que ver con una exposición que está aquí al lado.
Bueno, yo hace unos días acudí a una exposición que elogiaba lo cursi. En plan, había todo tipo de objetos, muebles, fotos y como que hacían así todo muy cursi, muy un poco hortera. ¿Tú te consideras cursi, Carmen? Y si es así, ¿qué te gusta de esa estética? ¿Qué significa para ti? Gracias.
Ay, ¿eres cursi, Carmen?
Yo, eso lo tienen que decir los demás. Habrá gente que les parecería muy cursi. Y a otros no, pero vamos, cursi es siempre, se emplea cuando algo es muy exagerado, muy pasado de moda ya, muy repuesta, algo que te choca, ¿no? Y esta palabra, que tiene una etimología, se utilizó mucho y se utilizaba mucho en Andalucía. Y dicen, porque yo me he molestado en verlo algunas veces, de dónde venía, que había una familia que vivía en Cádiz, que era de origen, pues debía ser de origen inglés, y entonces tenía unas niñas que eran muy cursis y muy, muy pedantes y muy snob. Y se apellidaban Cursi o algo así. Y de ahí quedó el diminutivo de cursi. Las cursis. Y les hacían, ya sabes que cómo son en Cádiz, hasta canciones. Y luego hay otra historia que también es, que es una palabra que viene del inglés, de cortesía. Cuando se hacía el saludo de cortesía y se exageraba demasiado, entonces quedaba como muy cursi, o sea, como muy de gente que no tiene modales y entonces se quiere hacer tan fino que exagera.
Se pasa de frenada.
Y entonces, de cortesía quedó en cursi.
¡Qué bueno!
Es que cursi se puede ser de muchas formas. No solo a la hora de hablar, a la hora de vestir, a la hora de expresarse,
de decorar. Una casa. Pero luego hay una tendencia también, sobre todo en la decoración muy cursi, que también tiene un nombre que bueno, es más o menos como cursi, y en este momento lo tenía en la cabeza y se me acaba de ir.
Bueno, ahora con Barbie, por ejemplo, que como decías antes, hay mucho dice, joder, se está poniendo otra vez aquí todo cursilón, como muy...
No es cursi, es una estética especial, la de Barbie, una estética que les gusta mucho a las niñas jóvenes, a los niños. Tú a una niña le das a elegir tres colores y entre ellos está el rosa, y se va a quedar con el rosa siempre. Porque es como de niña, no sé por qué, es un color que a las mujeres en general les encanta, sobre todo cuando son pequeñas, con 8, 9...
La estética 3. De Barbie a mí me parece en sí, toda en general, no solo el color, me parece un poco pastelosa, pero bueno, yo soy...
Bueno, será pastelosa, pero menuda colección de vestidos ideales y de pantalones y todo... Saca Barbie en la película.
Sí, eso es
una actriz guapísima.
Casi como la que tú tienes.
Ideal.
Mira.
Oye, ya sé, la palabra dime. Que os decía en decoración y en objetos es kitsch.
Kitsch.
Sí.
Y sin embargo, hay mucha gente que adora lo kitsch, ¿sabes? Sí.
Para gustos, colores y nunca mejor.
Oye, a mí de repente se me van las palabras, me vuelven, ¿no? Debo tener
eso es que estás de vacaciones. Vamos a avisar a nuestros oyentes, Carmen, que pueden mandarte las preguntas al 66554000, 66, a ver si lo digo bien, 666554000, ahí nos dejan sus consultas para Carmen Lomana y las ponemos. Yes, I've got you under my skin.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Carmen Lomana, que la semana ha estado marcada por las rupturas. La primera que tenemos que comentar es la de Rosalía y Raúl Alejandro. Bueno, no es Raúl, es Rau, ¿no?
Rau Alejandro.
¿Qué tal, Carmen? Hola, Diego.
Que no he presentado a Ana Torres, que es que se me olvida.
Es que vamos entrando y saliendo del
estudio.
Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Qué tal? Bueno, vamos a comentar esto porque la verdad que lleva toda la semana... Toda la semana se lleva hablando de esto. La catalana y el que hasta hace un mes era su prometido, Raúl Alejandro, sorprendían a sus fans hace unos días confirmando la exclusiva que había lanzado la revista estadounidense People, en la que aseguraba que los cantantes pues habían roto su compromiso. Han saltado rumores de infidelidad. Primero Raúl fue el que corroboró a la revista en su cuenta de Instagram, destacando que el problema no había sido ni terceras personas ni ninguna infidelidad. Rosalía también pidió respeto desde su cuenta para los momentos difíciles que estaban atravesando. Pero, Diego, tú sabes bien que el fenómeno fan no se queda satisfecho con cualquier explicación.
Claro, claro.
Y entonces, bueno, pues han acusado a Raúl de mentir.
Carmen tampoco se queda satisfecha, ¿eh?
Sí,
pero vamos a ver, ¿ahí la infidelidad por dónde ha venido? ¿Por Rosalía o por...?
A él lo han relacionado con una modelo colombiana llamada Valeria Duque, pero ella lo ha desmentido. Él también, y Rosalía ha corroborado que, oye, que es mentira, que se tenga respeto y que ni caso a las películas.
Bueno, pues eso es que a lo mejor ha podido haber muchas variantes. Lo que pasa es que hace poco estaban enseñando el anillo de compromiso que le había regalado él.
Sí. Hace poco.
Iba muy bien, marzo. Hace muy poco. Sí, bueno, marzo, te quiero decir, marzo, abril, no sé.
Sí, sí, se estrenó el videoclip de Beso.
Está.
Sí, que son comparten tres temas. Es que amo siempre que
llegas y odio cuando te vas. A mí me da mucha penica, la verdad.
A
porque,
mí también,
¿verdad?
A mí también. No me sé. Gustaba.
Hacíamos
esta
una pareja, ¿verdad?
Sí, no sé, y se les veía como muy cariñosos, pero bueno, ya está, la vida viene como viene.
Que a lo mejor vuelven, ¿eh? Que esto no se sabe.
Bueno, si es bueno para ellos, ¿no? Desde
claro,
luego,
claro.
Ahora, a ver, pero es cierto que no sabemos lo que va a haber, yo creo que nunca lo vamos a saber, ni nos incumbe, pero
ni
desde
nos
luego...
importa.
Exacto, claro. Es cosa suya, ya bastante claro. Tienen. No,
porque ellos tampoco son de los que cuentan todo con pelos y señales, como a otros que conocemos.
Efectivamente, ahí queda.
Totalmente.
No voy a decir a quién te refieres porque
no
lo sabemos todos.
No, no, y cada
a quién
uno
te
sabe.
Refieres. Otros que lo podrían haber dejado, o eso dicen las malas lenguas, son Arrimadas y su marido.
Xavier Cima, eso es. Decimos posible ruptura porque hace unos días varios medios confirmaban que la que fue presidenta de Ciudadanos y su marido pues habrían puesto fin a su matrimonio tras 7 años de relación y 2 hijos en común. Recordamos que la pareja se conoció en el Parlament de Cataluña cuando él era diputado de Convergencia. Ella era jefa de la oposición por Ciudadanos. Se casaron en 2016, tuvieron un hijo, Alex, que nació en plena pandemia. El segundo nació en 2022. Y bueno, el pasado mes de junio, Inés Arrimadas anunciaba que se retiraba de la política, se mudó con su familia a Jerez de la Frontera, de donde ella es. La ruptura no ha sido confirmada, y aquí es donde está el tema, por ninguna de las dos partes. Ella publicó un story en Instagram, después de que saltara la noticia, en el que se ve a Xavier en la playa con el hijo pequeño, con Marc, y un texto que decía: «Una de las muchas cosas buenas de vivir en Jerez es tener la playa tan cerca». Bueno, varios medios están apuntando a que ambos quieren mantener una buena relación pese a esta ruptura, aunque la foto pues ha generado confusión. Entonces, bueno, volvemos a estar un poco en lo mismo, ¿no? Desde hace tiempo ya se sospechaba, ya se decía que el haber ido cada uno un poco por su lado, pues
pero
podría
mira,
ser.
Yo creo que Inés Arrimadas, de verdad, a mí me cae bárbaro, incluso hasta comiendo en mi casa, es una persona estupenda y el marido también, los dos. Entonces, yo creo que fue una gran equivocación, en mi opinión, el haberse venido al Congreso a Madrid, cuando ella en Cataluña tenía una labor importante. La prueba es que arrasaron en unas elecciones,
sí.
¿No?
¿Sabes?
Sí. Y ella tenía un discurso que en el Parlament de Cataluña a mucha gente le gustaba y tenía su propia identidad. Entonces, esto cuando vino a Madrid se diluyó y era una más y ya perdió toda la fuerza y ya creo que mal. Y cuando te van mal las cosas, a veces te van mal en todo, ¿no? Crea muchas tensiones. Pero bueno, son dos personas estupendas. Si esto es cierto, pues que rehagan su vida, cada uno por su lado, pero con cariño, ¿no?
Aunque seguro que salir de la política mejora la calidad de vida, yo creo, ¿no? En la tensión.
Pues depende.
Eso
si
seguro.
Tienes mucha vocación, a lo mejor pues te tienes más tiempo, pero lo que quisieras no es tener más tiempo, sino que ese tiempo lo pudieras dedicar a lo que te gusta realmente, que es trabajar y ayudar por el bienestar de los demás, que eso debería ser la vocación de político.
Totalmente.
Vamos con otra noticia, y es que el rey Felipe VI ya ha llegado a Mallorca para iniciar sus vacaciones, Ana.
Pues sí, el monarca ya está en el Palacio de Marivén, en el que le esperaba la reina emérita doña Sofía y su tía Irene de Grecia. Sabemos que tiene intención de entrenar a bordo del AIFOS, que es el barco de la Armada Española que él mismo patronea. Y bueno, a sus vacaciones se unirán la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía. Y según la agenda oficial de la Casa Real, la primera aparición de la reina tendrá lugar mañana domingo, porque se celebra la gala de clausura de la 13ª edición de la Atlántica Mallorca Film Fest, que es una cita.
Habrá que verla, a la reina.
Sí, a ver qué modelito lleva.
Está dando unos modelazos.
¿Qué te pareció el del otro día, Carmen, en la de?
A mí me encantó.
Ese negro, ¿verdad? Que llevaba.
Bueno, era estampado fondo blanco y luego tenía lo que parecía el suti, pero iba unido al vestido, el sujetador o el brasier, como quieras llamarlo. Precioso, me pareció elegantísimo, precioso. Yo le hubiera subido tres deditos el largo, porque ¿vale? es un largo que le hacía más pequeña, ¿no? Uh-huh. No le favorecía tanto, pero el vestido maravilloso, estaba guapa, requete guapa, vamos.
A ver,
y luego lleva un pelo ahora muy bonito, ¿no? No sé qué se ha hecho, pero la encuentro que tiene como mucho más pelo y muy, muy bonito.
Uh-huh. Y vamos con la última antes de irnos de viaje. Ana Soria ya veranea con la hija pequeña de Enrique Ponce.
Sí, sí. Están pasando unos días de descanso en Almería, de donde es ella. Una serie de imágenes han captado la buena sintonía que hay entre la novia de Enrique Ponce y su hija menor, Bianca. Al principio no se conocieron, pero han pasado una jornada muy divertida en la que montaron en moto de agua, se dieron un chapuzón y fueron en barco. Sí, sí, se ve la buena sintonía que hay entre las dos y otro de los protagonistas ha sido el perrito que comparten Enrique Ponce y Ana, que es, sí, creo que es un perro salchicha,
sí,
¿no?
Sí, es un perro salchicha.
Muy bonito.
Y le pusieron hasta un chaleco salvavidas, sí, un tekel. Sí, sí.
Pues sí, Bianca es la hija, bueno, la hija menor que tuvieron Enrique, sí, Ponce y su ex, Paloma
¿Cuántos
Cuevas.
¿Cuántos años tiene Bianca, más o menos? Yo... 13, 12, por ahí.
Sí, o 11. La verdad es que en las imágenes está pixelada, evidentemente, la carita, pero así por estatura, sí.
Sí, porque Bianca, yo creo que no tenía tantos prejuicios porque era muy pequeña. Además, Paloma procuró nunca hablarles mal de su padre, nada.
Qué elegante.
Pero sin embargo, la mayor estaba, le dolió mucho todo.
De ser más consciente.
Me parece muy bien que se lleven todos estupendamente.
Y que sí.
¿Nos vamos de viaje, chicos?
Pues chicas, habrá.
Vamos allá. Y nos vamos a ir a Castilla, a las provincias de Palencia, de Valladolid y de Burgos, porque lo que nació como una obra civil fluvial ahora mismo es un atractivo turístico. Pedro Madera, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está el equipo?
Muy bien.
Hola. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Pues muy bien, aquí en la España del interior, huyendo de todos estos que se van a la playa porque se aburren en sus casas. No hay
Oye,
nada
pues serás
como
tú el que
interior.
Te aburres, porque yo me voy a la playa, me vengo a la playa y estoy encantada. Nada me hace más feliz que el mar y el sol.
Habéis salido todos huyendo, porque me ha enseñado antes Paloma una foto de la calle y era, creo que a las 11 de la mañana y está la calle como un solar.
Vamos,
¿en Madrid?
Parece... Sí, aquí. No, todo va a estar cerrado si no se ve nadie por la calle.
Aquí
todo
no
vacío,
cabe
todo
ni
todo
una
vacío.
Mosca ya.
Pues nada, todos bueno. concentraditos allí, venga.
Qué suerte.
Bueno, pues hoy os quería mandar, ¿os acordáis que hace unas semanas hablamos del canal de Midi? Puse así un poquito boquita de piñón para hablar en francés y nos fuimos desde Toulouse a Bessier y a tomar foie. Pues hoy tengo un gran producto turístico que está muy cerca de todos los sitios, que es el canal de Castilla. El canal de Castilla, pues también en el siglo XVIII fue un proyecto de más de 200
años. Que perdemos a Pedro.
En el interior castellano.
En el interior castellano no...
Se va por los canales.
O sea, nos ha ido por el canal de Castilla. No, estaba diciendo que el canal de Castilla, pues que nació como una obra civil fluvial para desarrollar la economía de la región en el siglo XVIII, pues ahora mismo se ha convertido en un atractivo turístico que puedes recorrer en bici, que puedes recorrer andando y que tiene diferentes ramales que recorren estas provincias. La provincia de Burgos, la provincia de Valladolid, la provincia de Valencia... Y que se trata...
De Palencia,
con P.
Ah, entendí.
Madre mía, se nos ha ido un poco.
Y es el mayor canal navegable que hay en España.
Fíjate,
y creo
no
que
sabía.
Tenemos a Pedro, que lo hemos recuperado.
Sí, sí, ahí lo habéis está. Recuperado. Realmente, Bueno, estaba que...
¡Ay!
No, no,
ay,
te muevas,
lo
Pedro.
Volvemos a perder. Haz caso a Lomana. Mira, no te muevas, que la llevamos escuchando perfectamente toda la hora.
No te muevas, sí, Pedro, no hay como la fragoneta. Porque aquí tú has empezado a navegar por el canal y
claro,
lo que nos ha pasado.
Y hemos perdido la señal, pues claro.
¿Vosotros habéis hecho ese recorrido del que habla Pedro?
No, lo he hecho todavía, no me gustaría hacer alguna de las partes, porque son 200 y pico kilómetros lo que tiene de recorrido. Maravilla. Los tres ramales de este canal. Comienza, por ejemplo, en Alar del Rey, que sí que lo conozco, es una población de Palencia. Que aparte de ser precioso el pueblo, hay un bar que yo tengo en mucha consideración porque
y
tiene
hacen
unas
galletas,
croquetas.
¿No? ¿No hacen galletas?
Eso es en Aguilar de Campo.
Fábrica de galletas.
Eso es en Aguilar de Campo. También es la provincia de Palencia, pero es Aguilar de Campo, donde está la fábrica de galletas. Yo lo que decía, en Alar, que es donde nace este canal, ahí tengo una parada siempre obligatoria, que voy a Cantabria, y es en un bar donde hacen las mejores croquetas que he probado.
¡Ay, qué rico!
Pues a ver cuándo las traes.
Mira, no sé si conoce Pedro Madera, que creo que ya le tenemos ese restaurante al que me refiero, de Alar del Rey.
Seguro.
El de Alar del Rey, maravilloso, unas croquetas de muerte. Y
si no podía fallar.
Hombre.
Un saludo a Miriam, que es la cocinera.
Oye, pues es que realmente ese proyecto de ingeniería hoy lo que tiene es algunos pueblos maravillosos para recorrerlos, con lo cual, como es un canal, es bastante llanito, podemos hacerlo en bicicleta y parar en pueblos maravillosos. Para mí, uno de mis favoritos, Medina de Rioseco, pues la gente podía pensar asados, lechazos, cordero, pues también. Pero, por ejemplo, tenemos un bar que es el bar de Unamuno, por lo que pasa al lado de la antigua carretera, la 601, y eso es un sitio perfecto para, bueno, pues para tomar unos pinchos, para disfrutar. Fromista, maravilloso, con San Martín de Fromista.
Maravilloso. Tiene un románico maravilloso, Fromista.
Bueno, yo es que creo que es de las iglesias más bonitas del Camino de Santiago y del Canal de Castilla, es San Martín, en una plaza. Un restaurante muy bueno para que hagamos todos un estudio de mercado. Las Palmeras, un sitio estupendo. Y un hotel, un hotel que además es curioso. Oye, dos chicas, dos hermanas jóvenes, súper activas, con un concepto de lo que es el nuevo ecologismo para ver aves, que se llama Doña Mayor. Un sitio estupendo, que la decoración nos encantaría. Sábanas de algodón, todo claro, ay, mucho ay. Mueble blanco de
ay,
madera,
me encanta,
maravilloso.
Me encanta.
Oye, ¿y tú sabes, Pedro, la historia de Medina de Rioseco, que estaban los mejores dentistas o proctólogos que hacían las dentaduras para la gente? Te estoy hablando en la época de Carlos IV. Entonces...
Medina de Rioseco, igual que Medina del Campo, hay una tradición, producto de que era una capital importantísima, porque era un centro ferial donde había grandes ferias de ganado, siempre ha sido muy a nivel de medicina, de cultura y de economía. Y Medina de Rioseco es un pueblo estupendo con una
pero vida es que hay social. Una historia con nuestra reina María Luisa y la emperatriz Josefina de Francia. Josefina no tenía dientes y la reina María Luisa de Parma, con no sé cuántos hijos, Josefina ve que tiene dientes. Dice, ¿esto cómo puede ser? ¿Por qué tiene usted dientes? Y dice, no, me lo han hecho una familia que hay en Medina de Rioseco. Entonces, claro, la emperatriz se puso como loca, le dijo a su cuñado, a Pepe Botella, cuando vayas a España, por favor, encárgame como 5 dentaduras. Entonces Pepe Botella llega a Medina de Rioseco y ve que hay humo. Habían pasado el día anterior los franceses, habían quemado el pueblo y había muerto la familia de los dientes. Así que le estuvo muy bien empleado a Josefina, que se quedó sin dentadura.
Fíjate, me encanta conocer esas curiosidades. Me encanta.
Pues, a mí me gustaría conocer un poquito más del canal.
Paso demasiado tiempo en las pastelerías y en los bares de Medina de Rioseco cuando voy, y en la dársena de la harina de pan, de la fábrica de pan.
¿Qué más podemos ver del canal, Pedro? ¿Qué podríamos destacar en un minutito que nos queda?
¿De dónde? Perdona, que no te he oído.
Del canal de Castilla. Vamos a destacar otro.
Bueno, pues, no, lo primero, la colección de pueblos que atravesé. El canal de Midi. Es el turismo, para hacer turismo en familia, porque hay muchas posibilidades, se puede hacer fácilmente en bicicleta, andando, y recuperar un poco de nuestra historia y nuestro patrimonio histórico e industrial, que es muy siempre muy interesante.
Claro. Pues con eso,
oye,
me quedo,
Pedro,
os tengo
Pedro,
que despedir. A ver, Carmen, dile rápidamente.
Pedro, ¿y el queso para cuándo? ¿Cómo el queso para cuándo? Pues yo te digo...
Por favor, Pedro, mándale el queso.
A la vuelta.
A la vuelta, que se ha cortado.
Venga...
Un abrazo grande, Pedro.
Adiós. Carmen, adiós. Pasa felices vacaciones. Muchas gracias por esta temporada. Nos vemos a la vuelta.
Conectarme, porque os echo de menos.
Y nosotros
soy adicta al trabajo.
Pero hay que descansar.
Tú no sabes lo que has dicho.
Sí.
Bueno, te llamaremos. Un abrazo.
Un beso, adiós.
Chicas. Ahora nos vemos.
Hasta ahora.